la avaricia, pereza, lujuria, soberbia, envidia, ira... Los siete pecados capitales. Supongo que somos pecadores, ¿no? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Mar? ¿Habéis pecado de alguno de estos?
Buenas, ¿qué tal? Pues seguramente de todos en alguna ocasión, no de manera excesiva, pero sí. ¿Quién no que levante la mano?
Hola, Iker, ¿qué tal? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Pues eso.
Exacto, no, yo desde luego ya tengo en mente a Pablo cuando viajamos a Rumanía haciendo el reto de los tres postres, eso era gula total, pero bueno, esa anécdota ya para otro día. Y teniendo en cuenta este arranque, imagino que ya sabéis que vamos a hablar de Seven, la película de David Fincher del año 95. Una película que nos cuenta la historia de dos policías, uno que está a punto de jubilarse y otro que entra a trabajar con él y se enfrentan a un caso muy grande, que es el de un asesino en serie que mata siguiendo estos siete pecados capitales de los que os hemos hablado. Y sí, ya tiene un argumento potente, pero yo creo que la película va un paso más allá cinematográficamente hablando. La base de todo es el guión de Andrew Kevin Walker, que en mi opinión este es su mejor trabajo, aunque también ha escrito un clásico como es Sleepy Hollow de Tim Burton, o una película que a mí en lo personal me gusta bastante, que es Asesinato en 8mm, que tiene a Nicolas Cage y Joaquin Phoenix como protagonistas. Quería preguntaros, ¿coincidimos todos en que esta base, que es el guión, está muy bien?
Sí, para mí es la principal fortaleza de la película, dentro de todas las cualidades y las virtudes que posee el guión, es lo que destaca por encima del resto. Un guión que pasó a la historia, no solo por su final, por supuesto, sino también por su desarrollo, por ser un thriller auténtico de los que hacía probablemente décadas que no se veía un thriller, una película de suspense tan buena, y que lograse Fincher, pues eso, a mediados de los 90, conseguirlo. Sin duda, el guión es para mí la principal fortaleza. Por cierto, fue nominado a los premios BAFTA, aunque no se lo llevó, pero eso no quita que, bueno, pues que sea uno de los mejores guiones que, como dices tú, Iker, se han escrito.
Desde luego que este guión a mí me parece el esqueleto necesario para vertebrar ese todo, ¿no? Ese cuerpo que es la película, y que está muy bien hecho, y que es, al final, es una condición sine qua non. Yo creo que la película no habría sido lo que es, ni muchísimo menos, ni habría tenido el éxito que ha tenido con otro guión diferente. Entonces, creo que es una, como dice Pablo, una de las fortalezas.
Desde luego, yo cuando estudié máster en guión cinematográfico, es uno de los guiones que estudiamos más a fondo, y no con poco motivo, porque se aprende muchísimo. Pero bueno, para defender un guión tan bueno hace falta también un director que esté a la altura, y en este caso fue Fincher. ¿Cuál era la trayectoria del director hasta entonces, Pablo?
Fue la primera gran película de David Fincher. Él, a principios de los 90, dirige Alien 3. Él había sido fundamentalmente director de videoclip musicales, era su especialidad, pero hasta, como digo, hasta los años 90 no se atrevió, no pudo, no le financiaron el dar el paso pues a la gran pantalla, insisto, con Alien 3, de la que hoy en día dice que está prácticamente avergonzado como película. Después de las malas críticas que recibió Alien 3, a él le llega a sus manos el guión de Seven, y inmediatamente, no siendo la primera opción, hay que decirlo, inmediatamente le encanta. Entonces, bueno, con un presupuesto bastante reducido, creo que 30 millones de euros, que para lo que es Hollywood y para lo que eran los mediados de los años 90 es bastante poco, y bueno, realiza pues una obra maestra, que fue su primera gran obra, porque Alien 3 yo creo que casi todo el mundo la tiene olvidada, y se pudo resarcir pues de ese proyecto fallido. Después llegaron The Game, de la que hemos hablado alguna vez en el podcast también, y El Club de la Lucha, con la que terminaría pues la década de los 90 antes de dar paso a los 2000. Fue la película que catapultó a David Fincher como maestro del suspense, del thriller, con probablemente para muchos su mejor película. Yo aquí, bueno, otro día me gustaría extenderme, porque son tan distintas muchas entre ellas que es difícil valorar cuál es mejor, pero sin duda estamos ante una de sus grandes obras.
Sí, sin duda, yo creo que es una película muy notable, que tiene muchos detalles de dirección que pasan desapercibidos, y yo creo que el buen trabajo está ahí. Tampoco hacer grandes alardes, sino hacer que la película avance de manera orgánica, y yo creo que eso lo hace muy bien, pero no solo por su trabajo, ya que sí que fue un trabajo bastante colaborativo. Ya os hablaré de las cosas que pasaron para luchar por ese final que tanto nos gusta, pero claro, hay que insuflar vida a esos personajes, y quería preguntarte, Mal, quiénes son los encargados de hacer estos personajes tan redondos.
Bueno, aunque pueda sonar típico, es verdad que es un elenco de lujo, y creo que me vais a dar la razón. Sí. Bueno, Brad Pitt se encargó de interpretar a David Mills, y Morgan Freeman a William Somerset. Gwyneth Paltrow también aparece en la película interpretando a Tracy Mills, Y bueno, luego tenemos al gran Kevin Spacey como John Doe. Ahora, os digo que la película podría haber sido muy diferente de lo que finalmente fue, porque hubo muchas otras opciones antes de decantarse por los actores definitivos. Por ejemplo, para el papel de William Somerset, que finalmente recayó en Morgan Freeman, la primera opción era Al Pacino. Lo que ocurre es que estaba ocupado con otro proyecto y no pudo ser. También gustaba mucho William Hunt, Robert Duvall, Jim Hockner, pero finalmente recayó en Morgan Freeman. Y ojo, porque el papel interpretado por Brad Pitt, el de David Mills, sonaron actores como Kevin Costner, Nicolas Cage. Se le ofreció a Denzel Washington, que terminó por rechazarlo y ha reconocido que se arrepiente. E incluso a Sylvester Stallone también se le ofreció y tampoco
No me gusta esa opción, la verdad, no os voy a engañar, no me convence mucho para este papel.
Estaba claro que desde luego no eran sus primeras sus primeras opciones, aunque suele pasar en estos casos. Ahora nos cuesta mucho imaginar la película con otros protagonistas, por mucho que varios de los que ha dicho Mar son, por supuesto, leyendas del cine.
Pues Brad Pitt por Seven se llevó 7 millones de dólares, una cifra muy alta en aquel momento. Y ojo, que Brad Pitt tuvo mucho que ver para que Gwyneth Paltrow esté en la película, porque en un primer momento se le ofreció, pero ella lo rechazó. También se le ofreció a Christina Applegate, que también lo rechazó, pero Brad Pitt, en aquel momento, que tenía una amistad muy cercana con Gwyneth Paltrow, acabó por convencerla y finalmente ella accedió a estar en la película. Y el caso más particular o más especial es el de Kevin Spacey. Fue muy difícil contar con él para la película porque tenía un caché muy alto en aquella época. De hecho, sonaba Michael Stipe para interpretar a John Doe. Pero finalmente, 2 días antes del rodaje, se incorporó. Eso es uno de los motivos por los que su nombre no aparece ni en créditos, no apareció tampoco en los avances ni en los trailers, también para preservar el argumento de la película. Pero ojo, que una cosa que me ha resultado muy curiosa es que cuentan que se libró de una multa de tráfico porque el policía que lo paró por exceso de velocidad se asustó tanto de verlo al recordar su papel en Seven que finalmente lo dejaron ir. Así que ya veis, un reparto de lujo que pudo ser muy distinto, pero que finalmente fue como fue, y creo que el resultado es inmejorable.
Claro, es que además Kevin Spacey, justamente ese mismo año, el año 94-95, él venía de ganar también el Oscar a mejor actor de reparto por Sospechosos Habituales, que a mí es una película que me gusta muchísimo, con un gran final, un thriller, también una película de intriga bastante... bastante buena, de Bryan Singer.
Sí, lo de Kevin sí que es bastante curioso. Kevin, mi amigo, porque sí que no sale en la primera parte de los créditos, pero luego, cuando se acaba la película, el primer nombre que aparece es el suyo en esos créditos finales tan curiosos, que van al revés, van de abajo para arriba. Sí que me parece bastante curioso que sea al final su nombre el que primero ponen. Y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero hay algo que se comenta mucho, que es que a veces las localizaciones, los paisajes son un personaje más, pero yo creo que en Seven tenemos el mayor exponente de esto, porque sin duda esta ciudad, que si os fijáis, en ningún momento explicitan de qué ciudad se trata, ya que es tan descorazonadora que si llega a ser Nueva York o Chicago, los ciudadanos hubiesen sentido insultadísimos, porque es una ciudad que todo el rato, continuamente, están hablando de que es un sitio muy peligroso. Y desde luego la claustrofobia que se crea por esta ciudad, por este personaje, es increíble. Hay una línea de diálogo entre los protagonistas que define muy bien esto. Mills dice que no ha estado 5 años vigilando un Taco Bell, sino trabajando en homicidios, mientras habla con su compañero. Y Somerset le contesta: pero no aquí. Por lo tanto, ya nos están dando cada vez más carga de lo que significa esta ciudad. Yo creo que esto resume muy bien lo que simboliza esto, que funciona en gran parte gracias a la fotografía, que yo creo que es una de las claves, ¿no, Pablo?
Sí, sin duda. Esos claroscuros, ese filtro por el que prácticamente pasaron todas las imágenes de la película. El director de fotografía fue Darius Kondjigi. Se basaron fundamentalmente en la fotografía de Gordon Wills, que por cierto era el director de fotografía nada menos que del Padrino en los años... En los años 70, y es, yo creo, una de las fortalezas de la película también. Antes hablábamos del guión, pero es que la fotografía también, porque tú ves tú proyectas una imagen, cualquier escena de Seven, y la gente sabe automáticamente que es Seven, no ya por Brad Pitt, no ya por Morgan Freeman, sino lo sabe por la fotografía, por ese color, por esa sordidez de la que hablabais, no solo por la ciudad, que no mencionan el nombre, sino por un poco el contexto, el clima, la sensación que te transmite al verla. Y yo creo que ahí pues reside fundamentalmente pues el gran trabajo de fotografía, la atmósfera que se crea en la pantalla, que aún a lo mejor del propio Fincher, que él ya había experimentado mucho en los vídeos musicales, y que a través de un gran director de fotografía consigue hacerlo a través de una película.
Yo tengo que decir que la fotografía es una de mis cosas favoritas de esta película, más que nada porque a mí me ayuda mucho a meterme dentro de esa historia, de esas sensaciones que quieren al final transmitir ellos cuando hablan, se quejan, ¿no?, de la ciudad. Creo que la fotografía juega un papel fundamental en cualquier película, obviamente, pero en esta creo que aún más, para darle al final ese punto de calidad que hace que Seven sea una película que ha pasado a la historia, una película que todos reconocemos.
Y es que además David Fincher en Seven le otorga ese puesto de director de fotografía, como digo, a Darios Kondjigi, que no era nadie en el mundo del cine, era un director de fotografía francés de origen iraní, que había hecho trabajos de fotografía publicitaria, o sea, que no realmente no tenía demasiada experiencia. Sí es verdad que le gustó a Fincher en la película Delicatessen del año 1991, pero que no tenía demasiado bagaje, y eso Fincher tuvo un gran ojo, porque la verdad es que el resultado fue magnífico. Bueno, hasta tal punto que es verdad que no se llevó el Oscar a mejor fotografía, pero sí a mejor montaje, que también entra dentro de lo que es la fotografía.
Desde luego a mí hay algo que a día de hoy, cuando la revisito, me sigue pareciendo muy curioso, y es a lo que me refería con calidad cinematográfica. Si os fijáis, aunque estén en la calle, todos los planos son cerrados, todo es claustrofóbico, no hay un plano general hasta el final de la película, y eso hace que las sensaciones que tengamos sean por el subconsciente de lo que estamos viendo, más allá del guión, lo que nos hace tener ciertos sentimientos, porque la lluvia, que esté nublado, todos los planos cercanos que nos ponen, por mucho que estén al aire libre, me parece que es lo que da esa gran sensación de claustrofobia y de mal rollo que necesita la película. Pero esta es nuestra opinión, y quería preguntarte, Marc, que con todo esto, cuando se estrenó, ¿qué dijo la crítica?
Es una película que, por el argumento y precisamente por la forma en la que está contada la historia, hubo gente a la que le pareció demasiado cruda o le pareció demasiado agresiva, pero lo que es la crítica, es decir, que fue muy bien recibida por la crítica. Prácticamente los principales críticos de cine hablaron maravillas de ella. De hecho, por ejemplo, pues una crítica de Rolling Stones, de la revista de Rolling Stones de la época, dice que Fincher eleva el misterio al nivel de provocación moral. Y sin irnos tan lejos, Carlos Boyero, que es un crítico español que todos conocéis, habla de un guión turbio e inteligente, habla de imágenes que perviven en la memoria, y todo esto al final se vio reflejado en una recaudación de 327 millones de dólares, que no está nada mal, ni muchísimo menos. Y bueno, de hecho, si vais a Film Affinity o a Rotten Tomatoes, que son las principales páginas en las que vamos un poco a buscar referencia de qué nota tienen esas películas, pues en Film Affinity tiene un 8,3 y en Rotten Tomatoes tienen creo que un 79% de valoraciones positivas, o sea que por la crítica la recibió muy muy bien.
Sí, además tanto la crítica, como decía Mar, de los periodistas especializados o de la gente del mundo de la prensa cinematográfica, sino también los usuarios. Ese 8,3 de Film Affinity, que es una nota, para el que no esté familiarizado con la página, es una nota altísima. Que una película tenga un 8,3 es una verdadera barbaridad, teniendo en cuenta que creo que la película que más nota tiene en la página, no sé si es El Padrino, que tiene un 9, o sea, 0,7 décimas más. Y luego, pues es una película que ya sabemos que en Film Affinity también hacen los espectadores pues listas con las distintas categorías, pues es la favorita de la gente en películas de intriga, de la mejor, según ellos, con mejor final, con unos grandes créditos iniciales, con la mejor película de David Fincher para ellos. Es decir, que es una película que no solo entre la crítica, sino entre el público, se ha quedado como película casi de culto, diría yo, cuando, bueno, son 26 años los que han pasado, pero sigue siendo pues una de las películas favoritas de mucha, mucha gente.
Y es que ya no solo las cosas que hemos comentado, es normal que la gente le tenga tanto cariño y tanta estima, porque es que seguimos, por ejemplo, la banda sonora, a mí me parece increíble porque va perfecta con el tono de la cinta, oscura, extraña, opresiva, que cuando se usa, que se usa en momentos muy puntuales, hace su trabajo muy bien, es muy coherente con la cinta. ¿Qué puedes decirnos de ella, Pablo?
Bueno, pues tampoco se hizo mucho hincapié en la banda sonora, o sea, en crear una banda sonora especialmente espectacular, pero es verdad que mezcla perfectamente con lo que es la película. La banda sonora fue compuesta por Shore, por cierto, lanzada por Warner en el año 2016. La música de la introducción es un remix hecho por Coil de la canción Closer de Nine Inch Nails. Y bueno, la canción también muy reconocible de los créditos finales es The Heart's Filthy Lesson de David Bowie. Por supuesto, se reconoce al final de la película y, como digo, banda sonora a cargo de Howard Shore, que bueno, también hizo, entre otras, las bandas sonoras del Silencio de los Corderos y de las películas del Señor de los Anillos. O sea que nada malo, vaya.
Claro, es escuchar primero Hobbiton, la canción del Señor de los Anillos de la Comarca, y luego ponerse la de Seven, y vamos, el contraste es tremendo.
Sí, sí, de hecho él mismo se llevó el Oscar, lógicamente, a mejor banda sonora por El Señor de los Anillos, tanto en La Comunidad del Anillo como en El Retorno del Rey, y la mejor canción por El Retorno del Rey, Into the West. O sea que, sí, que bueno, que tiene una carrera absolutamente espectacular. Luego también está a cargo en The Game, en El Aviador, en Una Historia de Violencia, en todas las del Hobbit, por supuesto, en Alta Fidelidad, bueno, en Guns of New York. Tiene un montón, uno de los grandes compositores de cine, sin duda, del siglo XX y XXI.
Por eso me impacta tanto la música también, porque yo creo que es muy representativa, igual que el final, que ya nos toca meternos en ese pantano. Tuvieron que luchar mucho el equipo, por eso os decía que no solo Fincher, sino también Brad Pitt y Morgan Freeman tuvieron que hacer un poquito de lucha contra la productora, porque sí que querían mantener el final original del guión, que es el que vemos en la película, sin ese añadido con voz en off de Somerset, que Fincher no la quería. Quería haber acabado con ese disparo y corte a negro y créditos, pero la productora no pasó tanto por el aro y les hizo poner ese añadido para quitarle un poquito de carga tan descorazonadora y dejarnos con tan mal cuerpo. Pero uno de los finales que se barajaba, bueno, hubo muchos que se estuvieron discutiendo. La productora quería, bueno, que no fuese la cabeza y que fuese la cabeza de un perro, pero nada, no querían eso. Y uno de los finales que sí que he visto un storyboard y me parece uno que también podría haber estado muy bien es todo tal cual, la carga en la que llega la furgoneta, ve la cabeza, se acerca a Mills y le dice, oye, no lo hagas, es lo que él quiere. Y pues ahí toma la iniciativa Somerset y dispara a él, al asesino, en este otro final, para que el plan de John Doe no se cumpla. Y en una línea de diálogo final, Mills le pregunta, ¿qué has hecho? Y Somerset pues ya le contesta directamente, jubilarme. Y ahí hubiese sido el final para que John Doe no fuese el triunfador absoluto de esto. Pero bueno, yo creo que el final que escribió Walker en primer momento es mucho mejor y al final es el que hemos podido disfrutar. No sé a vosotros qué os parece este final alternativo.
A ver, yo lo que quiero decir en toda esta polémica que hay en torno a los finales, no solo de Seven, sino de muchas películas y series, es que a mí me parece que siempre hay que respetar la voluntad del guionista. Entonces, el final puede ser mejor o peor, puede ser el que nos haya gustado o hubiéramos preferido otro. Pero creo que al final la esencia de una película es respetar al guionista, que ha sido el que ha escrito la historia. Y entiendo que sí, que hay productoras de por medio y que el dinero tiene que ver en todo esto. Pero al final, para mí es algo sagrado, es una obra de arte y habría que dejarla tal cual. Entonces a mí, el final original del guion, a mí me parece estupendo. ¿Que no es un final feliz? No. ¿Que no es un final alentador? No. ¿Pero en qué momento Seven es una película alentadora?
Claro que ninguno.
Yo coincido plenamente con Mar. El final es el que es la voluntad del guionista, es además el que nos mostraron en su día, o para la gente que la ha visto después, pues es el final. De hecho, es considerado por la gente lo hemos dicho hace un minuto, uno de los mejores finales de la historia del cine, sin ninguna duda, entre los que me encuentro, y no por gustar tiene que ser bueno ni positivo ni lanzar un mensaje positivo ni muchísimo menos. Sí, el final alternativo, bueno, pues sí, a ver, cuesta imaginarlo en nuestra cabeza cuando tenemos tan interiorizado este, pero bueno, es un final más, como si yo ahora digo, pues a mí me hubiera gustado que, yo qué sé, que en verdad la cabeza hubiera sido de un cerdo, pues yo qué sé, por poner un ejemplo, y que todo era una broma, pues sí, bueno, pues es un final, ¿no? Si puestos a decir finales, todos somos directores y guionistas de cine, pero como dice Mar, hay que respetar la voluntad del guionista y punto, y ya está.
Desde luego nos quedamos con ese final, y ya para ir acabando, yo la verdad es que ha sido un placer volver a ver la película para refrescarme para este podcast, porque es una película que, a pesar de ser lo que es, se disfruta mucho porque tiene un ritmazo. Cuando te das cuenta han pasado hora y 20 y no te ha dado tiempo a asimilar todo lo que ha pasado. Creo que, como ha dicho Mar en alguna de las críticas, tiene imágenes que se nos quedan de todos esos asesinatos tan, tan grotescos. No es una película de sustos, pero tiene uno de los sustos más efectivos, mucho más que muchas películas de terror, porque no te lo esperas, ya que no has tenido ninguno, de repente hay uno, y es muy efectivo. Y creo que es una película que se queda con nosotros, y yo creo que al final, que una película deje esa huella y funcione bien a tantos niveles, me parece estupendo. Cuando tenemos que criticar una película, se critica, aunque sea solo un departamento, aunque sea solo un detalle, pero yo creo que Seven es una película que, aparte de dar lo que promete, hace mucho por el cine. No sé vosotros qué opináis como conclusión final.
Sí, por supuesto, es una película que en su día marcó un antes y un después, que es verdad, se había hecho mucho cine neo-noir, cine negro, thriller, películas de intriga, pero es una película de un director por aquel entonces, si no semi-desconocido, conocido porque sus trabajos o su trabajo anterior no había sido nada bueno, pero una película que, con un guión brillante también de un guionista que no era tan reconocido o tan reconocible, pues consiguieron entre todos, con esa fotografía, esa banda sonora, ese guión, esa brillante dirección de uno de los mejores directores, pues una película que ya ha pasado a la historia, que está en la historia como una de las mejores de todo lo que viene siendo el cine del siglo XX, y que hoy en día, pues a la gente que la ve por primera vez le sigue encantando, porque es difícil que una película envejezca bien, y Seven, yo creo que aun con el paso de los años, está envejeciendo como un buen vino, francamente bien, y lo seguirá haciendo. Por eso hablamos de una película, como digo, pues histórica absolutamente.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que comenta Pablo, es una película que ha envejecido genial, de hecho ahora la hemos vuelto a ver y es que no hay nada que te chirríe ni nada que te parezca fuera de lugar. Yo personalmente, que soy muy aficionada a leer sobre todo thriller, policíaca, novela negra, siempre me ha costado mucho encontrar películas ya no basadas en estos libros, sino películas thrillers que me produzcan la misma sensación, que me hagan meterme tan dentro, que me hagan sentir esa angustia, esa claustrofobia, y Seven sin duda lo consigue desde el principio hasta el final. Es una película que dura 2 horas, creo, si no recuerdo mal.
Un poco más de 2 horas.
Un poquito más de 2 horas. Ya sabéis que yo no soy de películas de 2 horas o películas largas, pero se te pasa tan rápido, te metes tan dentro de la historia, que me parece que es una de esas películas que, cuando te dicen pues tu top 3 de películas, tu top 5, siempre es por lo menos una de las que tienes en cuenta.
Desde luego, ha sido un placer hablar de esta película, y espero que no sigáis las enseñanzas que John Doe intenta transmitirnos en la película. Y bueno, si un día os queréis comer un croissant de más o queréis procrastinar en el sofá y ver Seven en bucle 4 veces, lo hagáis. Muchas gracias, como siempre, por traerme todos estos datos, que muchos de ellos no los sabía. Así que nada, muchas gracias.
Gracias, Iker.
Gracias a ti, Iker.